Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre les saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada. Y hoy estoy en mi nueva casa. Mentira, ya ustedes saben que estoy aprovechando las áreas comunes de mi urbanización. Y estoy en la librería, que es súper bonita, súper tranquila, y nadie en este complejo utiliza este espacio. Entonces, para tener algo de paz, ya que en mi casa hay muchísima gente, dije, bueno, voy a bajar a grabar el podcast. Primero, quería ofrecerles mis disculpas, porque estas últimas 3 semanas ha sido muy irregular el día del lanzamiento del episodio. Lo que pasa es que, bueno, he tenido que viajar, se me ha complicado un poco la cosa como con las actividades que estaba haciendo. Y justamente este episodio que debía haber grabado el domingo, decidimos hacer una actividad en casa el fin de semana y nos tomó más tiempo de lo que pensábamos y no me dio chance de grabar. Además que ahorita casi nunca estoy sola porque siempre está mi esposo o está nuestra roommate o está un amigo que se está quedando en la casa. Entonces yo necesito tener mi espacio solitario para poder grabar esto porque si no me da pena. Y entonces empiezo a reírme y que, y ustedes saben que cuando pasa alguien por detrás, si estoy en el parque o si estoy en algún lado, es como que me da pena todavía. Todavía no te tengo esa ventaja de poder hablar delante de los demás. Poco a poco uno va desbloqueando niveles. Entonces, como necesito paz, pues yo decido estar a solas y no he estado a solas. Entonces hoy dije, bueno, no voy a dejar pasar más días, y gracias a mi comunidad moradística que siempre está pendiente y me escriben que se lanzaron maratón, me comentan por DM, mira, me encantó lo que dijiste, soy muy feliz de ser parte de tu comunidad, pues les ofrezco mis más sinceras disculpas por el atraso del estreno de este episodio. Y también quería informarles que disfruten de este episodio porque es el último de la tercera temporada. ¿Por qué? Porque justamente por todos los proyectos y cositas que estamos haciendo, necesito un poco más de tiempo y quiero ya darle una nueva imagen, quiero tener un nuevo intro, y para eso, como uno aquí es el productor general, es el productor ejecutivo, es el talento, es el camarógrafo, es el editor, entonces pues requiero tiempo y además quiero hacer otro par de cursitos importantes que requiero para poder mejorar el contenido. Igual no es que me voy, porque este podcast ha sido para mí liberador, porque como les he dicho, a veces uno migrando pues se encuentra tan solo. Yo cuento con la fortuna de tener muchos amigos regados por el mundo y uno siempre se comunica por Zoom o por FaceTime, etcétera. Pero hay veces que uno requiere el contacto humano con todo y que, ajá, estamos en pandemia y el COVID y la cosa, pues estar siempre con la pareja a veces es complicado, ¿no? Porque tanto tiempo juntos, sobre todo yo que tenía una costumbre de que estaba con él solo 3 días a la semana y el resto de él viajaba o quizás menos tiempo. Entonces, este drene, a pesar de que él escucha el podcast, pero él lo escucha después que yo lo monto, ha sido súper satisfactorio para mí porque es como estar hablando con mis amigos en distancia. Y a pesar de que en este momento es un monólogo, porque me estoy viendo a mí misma en la cámara, siempre tiene una reacción después que libero el episodio y me comentan por Instagram o de repente me dejan algún comentario en YouTube y eso me encanta. Así que, como siempre, muchísimas gracias por apoyarme en todos mis proyectos. Les mando un beso y un abrazo enorme y no se preocupen que creo que nos vamos a tomar unas 3 semanitas de descanso. Saben que entre temporada y temporada ya el podcast tiene 1 año. El primer episodio que yo hice con mi querida Idanis fue el 9 de marzo del 2020. Digamos que quisiera hacer algo especial como para celebrar el primer aniversario, pero otras cosas de los demás proyectos de mi vida pues me han tenido ocupada y no me han permitido darle la atención, porque como les digo, esto yo lo hago solita, de repente uno que otro día mi esposo me echa una mano con el setup, etcétera, pero esto lo hago yo sola, y bueno, hay otras responsabilidades que demandan tiempo. Entonces, posiblemente para la cuarta temporada pues tengamos alguna actividad especial o algo chévere para celebrar el primer aniversario del podcast. Como siempre, súper agradecida por contar con ustedes como audiencia, que siempre me apoyan en todo lo que se me ocurre en cualquiera de las plataformas donde tengo presencia. Y ha sido muy bonito pues tener como que receptividad en una audiencia que es súper fiel y que sabe de mi vida por lo que cuento en el podcast. E incluso ha sido como un ejercicio de comunicación con mi mamá, porque obviamente yo a mi mamá le cuento todo, pero digamos que cuando era más joven quizás tenía un filtro mayor con la señora Iraima, y aquí yo no tengo filtro, aquí trato de ser lo más auténtica y espontánea posible. Entonces mi mamá se ha enterado un montón de cosas de mi vida de joven gracias al podcast. Y ha sido como tema de, no de discusión por mala onda, ha sido como, oye, me acabo de enterar tal cosa y tal, pero como que la comunicación con mi mamá se ha puesto más interesante gracias a ello. Y bueno, yo sé que con mi mamá no tengo secretos, ¿no? Mi mamá y yo siempre hemos mantenido una comunicación muy libre y muy bonita, pero digamos que los filtros que le metí entre los 17 y 25, que ya saben más o menos en esa edad cómo uno está dependiente de hacer estupideces, porque no tiene otro nombre, al menos yo. No, vale, yo bebí y jodí y la pasé buenísimo, pero sí, lo más inteligente que hice en ese momento creo que fue mudarme de mi casa y vivir sola y asumir las responsabilidades del adulthood. Pero de resto, bueno, uno obviamente salió, bebió, se fue para la playa, tuvo el novio aquí, la otra novia acá, se peleó con la amiga acá. Entonces uno pasa una serie de acontecimientos en los 20s que quizás los papás a veces no se enteran, y mi mamá se ha enterado de todo gracias a la sinceridad que le planteo a esta audiencia. Ahora, fíjense que tengo un plan. Saben que durante este año, cada episodio, hay veces que dependiendo de cómo me sienta, pues me extiendo más con un tema o con otro. Pero siempre lo centro en tres pilares, ¿no? El principal, que es como el que más les gusta a ustedes, es Mi Alegre Despertar. El segundo, La Magia de Disney, sobre todo en los parques de Orlando. Y el último, que es el que menos le paro, es la parte de producción, pero cuando hay algún evento o alguna cosita, pues siempre hago como la acotación. Entonces estaba pensando que quizás para la cuarta temporada no me lance por cada episodio un poquito de cada tema. De repente, como son 4 episodios al mes, pues le dedique, mira, esta semana va a ser de producción, la siguiente semana va a ser de Disney, la siguiente semana va a ser de Mi Alegre Despertar, y una random, free, no sé, como para dejarlo según lo que viva, según lo que experimente, porque una de las cosas más chéveres que he encontrado en este espacio es eso, tener la posibilidad de vivir una semana una serie de cosas y luego debatir o compartirlo a través de esta ventana o de esta plataforma, y tener como esa sincronía con la gente y que la gente, oye, me encanta esto que viviste, o oye, a mí me pasó esto, que me aconsejen. Incluso por muy buenos magidores, besos a ellas que saben quiénes son, hasta he encontrado médicos aquí en Orlando. Entonces al final tú no sabes por dónde van a llegar las cosas, porque esa es la magia de creer y confiar, hablando un poco de Mi Alegre Despertar. Aquí tengo una chuleta, porque tenía unas cuantas cositas que quería compartirles en este último episodio. Fíjense que, primero, bueno, quiero darle un agradecimiento a Vox Populi, públicamente a mi señora madre, que con los recursos que tenía, pues hizo su mejor trabajo para criarme, amarme y hacerme la mujer que soy hoy día. Y una de las cosas que le agradezco, pero creo que no se lo he dicho, o se lo he dicho solo por WhatsApp, pero ahora se lo digo así, como si estuviera frente a frente, es que mi mamá, desde joven, ella creyó en la metafísica. Y durante mucho tiempo ella asistió a talleres, masterclass, conferencias, tenía lecturas y practicaba este tema de los decretos. Claro, yo era muy chiquita, pero yo recuerdo que entre los pónganse que yo tendría 11, 12 años, la primera experiencia roja en Venezuela de la Coca-Cola en La Carlota, si se acuerdan de ese magno evento de los 90 que fue producido por Evenpro. Ese concierto fue súper revolucionario porque creo que nunca habían hecho un concierto de una magnitud tan amplia con un festival de tantas bandas o artistas o talentos. Entonces, pero yo era chiquita, yo creo que tendría 13, porque ya era post-Tyron, yo fui novia de Tyron a los 12, yo creo que fue entre los 13 y 14 aproximadamente. Entonces, mi mamá, yo le pido permiso, mami, vamos, por favor déjame ir y tal, y yo siempre andaba con esa pata hinchada para arriba, o mi mamá andaba con su muchacha para arriba y para abajo, porque en ese momento no teníamos carro, pues ya saben que vivíamos en el oeste, y la dinámica para hacer cualquier cosa era que mi mamá tenía que estar todo el tiempo conmigo. Entonces, en ese momento como que fue que empezó esa dinámica entre ella y yo, para que, bueno, yo pudiera hacer cosas. Ella me planteaba, bueno, puedes ir, pero yo te acompaño, y ella, no, pero qué raya, qué vergüenza, yo no quiero ir con mi mamá, Entonces ese primer concierto me dijo, bueno, yo no voy a ir, pero te voy a esperar en el CCT, que es ahí mismo, por cualquier cosa, sabes, una emergencia, una cosa. En ese momento no existían celulares, era la tarjeta telefónica CanTV en los teléfonos públicos que estaban a lo largo de toda la ciudad. Entonces, pero mi mamá me puso como condición que para poderme dar permiso y comprarme la entrada al concierto de la experiencia roja de la Coca-Cola en La Carlota, ella quería que yo asistiera a un taller de metafísica ese mismo día. Y ese concierto era un domingo y el taller de metafísica era a las 7 de la mañana. Entonces yo recuerdo que le dije como que ok, pero imagínense, o sea, yo con la adrenalina de adolescente, de ir a ver a tus artistas favoritos y seguramente encontrarte el chico que te gusta, a tus amigas del colegio, estar pendiente que si luces bien, que si te das bonita. Yo la cagué tanto que en esa época, en los 90, se usaban unas sandalias transparentes súper bonitas y tenían un taconcito. Yo nunca he sido señora de tacones, ni de joven, ni ahorita, y no creo que lo sea con más edad, porque ajá. De joven, ya saben a qué me refiero. Ustedes saben que yo tengo 250 años mentalmente. Pero a mí siempre me han cansado los tacones. Yo soy feliz con zapato bajito, con flats, con sandalitas, etc. Y yo, como era mi primer concierto, bueno, mi segundo, porque el primer concierto fue el concierto de Menudo en 1990 en el Poliedro de Caracas, que fui con mi mamá y mi prima. Pero ese no cuenta porque era muy chiquita, tendría como 7. No, para ver, 90, sí tenía 7, yo nací en el 83. Entonces, era mi primer concierto de la adolescencia. Y yo agarré y me maquillé, que ojo, el maquillaje de esa época era que sí, rímel transparente con un poquito de rubor de Hello Kitty que tenía del acento Kitty de Chacaíto y pintura de labios brillito, o si acaso color nude de la época. O de repente delineado, porque tampoco era que uno tenía edad para hacer eso, porque al menos mi mamá dejó que yo me maquillara así, ya que sí, con base, polvo, toda la parafernalia de esa época, que ahora hay más, a partir de los 15. Entonces, bueno, yo me eché mi madrugón y fui con mi mamá al taller de metafísica, y a pesar de que yo estaba fastidiada y que la dije a mi mamá, yo tengo muchas cosas en mi subconsciente grabadas de todo ese aprendizaje que obtuve en ese taller, porque no fue solo un día, creo que fueron unos cuantos domingos de la vida de un adolescente de 13 años, a los 13. Entonces, hay una de, como parte de las cosas que yo les he compartido, por ejemplo, cuando les comenté hace un par de episodios que cada vez que yo me baño, bendigo el agua y las células que están componiendo el agua para que pues, mi cuerpo tenga energía, vitalidad, belleza, inteligencia, y así sucesivamente. Allí conocí la llama violeta, que tengo amigas que por el tema del morado me dicen llama violeta, y puede que tenga algo de importancia, o mi preferencia por el color de repente ha sido muy influenciado por ello. Conocí al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel, o sea, son muchas cosas que han estado presentes en mi vida. Y mi mamá, justo cuando migramos, nos regaló un libro de metafísica de Connie Méndez. Connie Méndez es una venezolana, una señora, creo que nació en 1800 y algo, no estoy muy clara, tendría que investigar, pero el hecho es que es una señora venezolana que fue pionera de la metafísica en Latinoamérica y que ha sido muy admirada. Entonces mi mamá tenía un libro, tenía dos, el librito de Connie Méndez y Metafísica 4 en 1, creo que se llama. Entonces, esos libros los teníamos en la biblioteca acá en casa y sinceramente nunca le habíamos prestado atención. Pero desde que empezamos con este proceso del alegre despertar, mi esposo y yo, un día que mi esposo decidió agarrarlo y lo empezó a leer y se lo comió rápido y tomando notas y practicando, y de allí como que empezamos a investigar y explorar un poco más de ciertas cosas que nos llamaban la atención. Y yo lo empecé a leer, pero como por cuotas. Y este 2021 le he dedicado más tiempo, y justamente una de las cosas que sugiere el libro, porque tiene un lenguaje muy práctico, de hecho, el objetivo del libro es tener palabras de acentavo, porque quiere decir que son palabras muy sencillas que hasta un niño puede procesar. Era la intención de Connie Méndez. Entonces, yo lo he estado leyendo poco a poco, y justo, por ejemplo, cuando visité Volcano Bay, que me invitaron hace como un mes, como yo no nado ni nada, pues yo me llevé mi librito de Connie Méndez. Cuando de repente me siento muy perturbada o agobiada por algo, pues yo busco, y siempre tiene como una palabra exacta con respecto a algo que te está sucediendo. Yo me lo llevé a la playa el día que me enteré de la mala noticia de que mi tía había fallecido, y justo la hoja que abrí ese día me hablaba de que la muerte forma parte de la vida y que no está mal, sino que es trascender. Entonces siempre tiene una palabra acertada, y bueno, creo que es bueno leerlo en diferentes momentos según tu mood, porque vas aprendiendo según la perspectiva que tengas en ese momento. Y recuerden que la Majira que era esta mañana no es la misma de ahorita, ni será la misma de cuando se libere este episodio después que lo edite. Entonces, en estos días estaba manejando, estaba metida en una cola y decía, oye, me encantaría escuchar un podcast de Connie Méndez, porque tengo una amiga que quiero mucho, mi Chocobella, que está en Perú. Ella también está en este proceso. Y cuando ella descubrió que yo estaba leyendo el libro, me dijo, oye, me encanta porque yo lo estoy consumiendo a través de plataformas de audio. Y yo, Entonces lo intenté buscar en Spotify, pero me arrojó un programa que se llama Palabras de Acentavo, que no es con Connie Méndez porque esa señora ya falleció, pero es con una chica mexicana, que no recuerdo el nombre, que es súper, súper seguidora de Connie Méndez. Entonces ella desglosa todos los libros de Connie Méndez en episodios, y me pareció tan interesante porque lo desglosa. Primero te habla como de metafísica sobre la mesa, o sea, de una manera fácil. Luego te habla de algo de la naturaleza involucrado según el rayo y el arcángel que de repente esté hablando ese día. Y luego habla de repente un proceso de materialización o de transmutación de alguna persona que le haya escrito, porque creo que es un programa viejo, 2019, y lo transmitían como en una emisora web. Pero yo caí ahí y he escuchado cosas tan interesantes, y llevo solo 3 episodios. Entonces ahorita, cuando voy al supermercado, de repente si voy al parque o si tengo que hacer alguna compra para alguien, etcétera, lo he estado escuchando y me encanta y quería compartírselos. Entonces, en el episodio de hoy que estaban hablando de se llama la memoria etérea, que es más o menos como la memoria del aura, que el aura como que es de colores y absorbe tanto cosas buenas como malas, pero tiene una memoria tan extensa de vidas pasadas, y tanto los lugares como los países también suelen tener esa memoria. Entonces, hablan de que hay cosas que se pueden transmutar, o sea, si tú compras, por ejemplo, una casa o un carro usado, está chévere como hacer como una especie de limpieza para empezar a crear una nueva historia con tu energía y no atraer energía negativa, oscura o fea de las personas que habitaron ese hogar previamente. Entonces estaba súper, súper interesante y dije, oye, quisiera hablar de esto, porque justo cuando nos mudamos al apartamento de Orlando, yo no había escuchado esto, pero sí tengo muchos amigos que son súper paz, amor, aceites esenciales, Y justo mi despedida de Miami fue el cumpleaños de un amigo que quiero muchísimo, que es el creador de la marca de chaquetas Jacob 701. Y en el cumpleaños de él, él decidió celebrarlo a través de una meditación guiada con una especie de ritual de agradecimiento y de ofrenda por un año más de vida, por tener amigos increíbles. Y allí, justamente, yo le pregunté como que, oye, yo me estoy mudando a un nuevo apartamento, ¿qué me sugieres que pudiera hacer? Entonces, él me dijo como que utilizara, no recuerdo cuál fue, yo tengo agua bendita que mi tío me mandó desde Venezuela, o me traje en uno de los viajes, porque aquí no he encontrado ninguna iglesia católica que de repente me llene, pero fue como, bueno, rocía agua bendita, utiliza sal, eso sí fue como en el orden de las agujas del reloj, y luego para limpiarla lo haces al revés. No estoy clara si lo estoy contando tal cual como él me dijo, porque yo lo hice al pie de la letra, como él me lo sugirió en una nota de voz, pero yo también le sumé, yo tengo incienso y me encantan los olores, y agarré con un incienso como una varita mágica, empecé como que libero y transmuto cualquier energía negativa de cualquier grupo de personas que vivieran acá, este va a ser un nuevo hogar, lo bendigo, en donde vamos a ser muy felices, en donde vamos a ser muy prósperos, abundantes, la la la. Y yo siento, o sea, la casa de por sí era súper liviana, porque esto es un complejo más o menos nuevo, yo creo que no debe pasar de 5 años. Y, oye, después que yo hice eso, pues me sentí súper fina. Ojo, no me he quedado sola, creo que me he quedado una semana nada más sola en la casa, pero es una casa liviana, es una casa clara, y ha sido súper fino. Y sumado a esto, ¿saben qué? Luego de que les comenté que mi manera de despedirme de mi tía, quería tener una planta, todo esto, bueno, una empresa que se dedica a esta parte de la jardinería, no sé si lo estoy diciendo bien, pero que está en Canadá, me mandó unas hortensias, una blanca, una rosadita o dos rosaditas, y ya yo antes tenía un cactus que me regaló un amigo que quiero mucho, y entonces ahorita le he estado dedicando tiempo a las plantas. Y nos inspiramos tanto que empezamos a meterle mano a la casa algunos muebles y algunas cosas que estaban viejas que pensamos que de repente pudiésemos desechar, pero dijimos, oye, ¿y si lo intervenimos? Entonces estamos haciendo un proyecto súper bonito, que luego se los comparto a través de la chica morada en Instagram, @lachicapisomorada, para que lo vean, pero lo más bonito es que estamos como emocionados en añadir color a la casa. Y esto me lleva también a una amiga que quiero y admiro mucho, que está en Punta Arenas, que tiene una marca que se llama Amada Triada, que hace corazones repujados. Ella siempre fue como muy sobria, de colores como muy tierra, y tuvo un episodio importante en su vida en el cual ella pensó que iba a morir, y fue justo en el nacimiento de su última beba. Y el hecho de poder tener su beba preciosísima y poder tener vida para, pues, criar sus hijas, hizo que ella reestructurara su vida, y como parte de eso fue añadirle color, y he ido aprendiendo con ella de ciertas cosas, porque estuvo un tiempo echándole una mano con la parte de redes, como que compartiendo mis conocimientos a través del servicio Purple One by One. Ya, yo lo puse en inglés y después me iba a confundir. Entonces estaba aprendiendo como de esas tendencias de personas que marcan a nivel de decoración, de espacios. Y bueno, creo que sí, ahorita estamos por los colores. Saben que nosotros éramos muy blanco y negro, o negro más que todo, muy rockero, pero ahorita estamos como que poniéndole color. Y bueno, obviamente le estamos poniendo toques Disney a toda la casa. Ya de por sí tenemos detallitos, pero le estamos poniendo toques Disney. Ahora, justamente les eché todo este cuento, esta parafernaria. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Deme un segundito para revisar aquí. Ay, me gira. Pero es como es el último episodio de la temporada, entonces vamos a hacerlo rápido. Aquí tenemos 23 minutos, caracha, negro, mira, estás hablando mucho. Pero bueno, quería agradecerle a mi mamá por regalarnos ese libro, por guiarnos en ese aspecto sin saberlo, y por darme todas esas enseñanzas de chama que seguramente me han ayudado en mi proceso de mi alegre despertar. Ahora, los papás siempre son sabios, hay que escucharlos, porque por eso hay que respetarlos por la jerarquía. Que a veces es ladilla, que a veces nosotros terminamos enseñándole las cosas, pero hay veces que los papás no se pelan. Justamente a eso lo quiero aunar con una experiencia que viví con un amigo de la familia de hace muchos años, que él tiene más o menos o la edad de mi esposo o mi edad, pero tiene un chamo de 9 años, y bueno, por la situación de pandemia y por la situación de la vida y los venezolanos, pues ha tenido que alejarse de su chamo unos meses por trabajo, y está acá en Estados Unidos, y justo coincidimos con una visita a su casa, la noche que su chamo cumplía años y él en algún momento estábamos cenando y nos estábamos tomando un vinito o algo. Y él dice como que los voy a abandonar por un ratito porque voy a hablar con mi hijo. Ok, perfecto. Entonces lo llama por video y el chamo estaba llorando por ser su cumpleaños y no estar con su papá. Entonces, en el momento que yo escuché eso en línea, fue como, se me aguaron los ojos, estaba la mamá de nuestro amigo, se puso a llorar, mi esposo también, y yo solo admiraba y aplaudía la fortaleza que tenía nuestro amigo, porque nuestro amigo como pilar firme de la vida de ese niño, en su formación, en su amor, en su crecimiento, él estaba demostrando como que, mira, la vida a veces no nos da las cosas que queremos, pero siempre hay que estar agradecido con lo que tenemos porque luego viene un premio, por decirlo así en términos más sencillos para un niño. Y fue tan bonito escuchar a alguien de mi edad, que obviamente es más o menos así, underground, él es músico, o sea, darle esa enseñanza a su chamo, me hizo sentir orgullosa de él. Y tú lo ves y piensas como, no, este pana como que está pendiente de una rumba, está pendiente de hacer negocios y capaz no es buen papá. Pero es un papá increíble, o sea, y uno no puede estar juzgando, pero es como te digo, ¿no? Que de repente muchas veces la gente de este medio, por de repente tener un horario volteado o vestirse de una manera, la gente piensa como que, ay, esta gente sí es dejada. Y una cosa no tiene que ver con la otra, porque tú puedes ser la persona más tatuada del mundo, pero puede ser la mejor mamá del mundo. Eso ya no tiene que ver, ¿no? Hay que quitarse esos prejuicios. Pero fue tan bonito ver cómo él mantenía justamente la fortaleza y enseñarle a su hijo como que, mira, estamos atravesando por una situación que tiene un fin, que ya pronto nos vamos a ver y cuando nos veamos nos vamos a amar mucho más. Entonces, justamente rescato de esa historia como parte de este proceso de aprendizaje que hemos llevado mi esposo y yo, que por eso yo siento que estoy preparada ya para ser mamá, porque justo yo he tenido que despedir, no hablo de despedir, de trascender a otro plano, que eso es como que todavía estamos aprendiendo de ello. Dios protege a todos mis familiares y a los papás de mis amigos y a mis amigos y a todo el mundo en el planeta Tierra de este bendito virus. Pero yo con las despedidas, como empecé a la gente se empezó a marchar desde que yo tendría 19, 20 años en Venezuela. Yo empecé a sentirme muy sola y en ese momento me afectaba muchísimo y yo, la manera de lidiar con las despedidas, que ya lo he hablado, es justo siendo graciosa, haciendo chistes. Pero entonces yo he descubierto que en vez de lamentarme de que, ay, bueno, no voy a ver más a mi mamá porque estoy en Venezuela, me estoy despidiendo de mi mamá, y entonces ella va a estar en Venezuela y yo voy a estar sola en Estados Unidos, no sé qué, más bien, oye, Dios, gracias por permitirme compartir 2-3 meses con mi mamá, de poder comer con ella, de poder dormir con ella, de poder reírme, de poder salir, de poder pasarla bien. Esto va a ser un adiós momentáneo, más bien me estoy preparando para la siguiente vez que nos veamos. Entonces, es como que dentro del vaso, en vez de verlo medio vacío, de que, ah, ya no te voy a ver más, como normalmente uno hace en las despedidas, creo que las despedidas deberían ser un umbral para sentir la emoción de que, primero el agradecimiento de que te vi, compartí contigo, y así lo he hecho con mis amigas cuando las he visitado. Dígame, una de mis mejores amigas que está en Suiza, que tenía muchísimo, creo que tenía como 8 años que no la veía, no conocía a sus hijos, los conocí el año antepasado, y cuando nos estamos despidiendo, ella sí está sola, o sea, donde vive. Esa gente no tiene allá ningún latino, eso es puro suizo para arriba. Ojo, un país increíble, la gente bellísima, o sea, ella tiene una vida increíble, o sea, con sus altos y bajos como cualquier ser humano, pero de verdad su vida ha estado bastante estable y equilibrada de repente por el país en donde se encuentra. Y al final ella casi se iba a poner a llorar así como, no te voy a ver más. Y yo, tranquila, chama, que yo sé que en cualquier momento tú vas a Estados Unidos y me visitas o yo vuelvo a venir, capaz con Tyron. Uno no sabe, yo no tenía ni idea que iba a surgir una oportunidad para yo visitarla y surgió. Entonces hay que estar más bien como con esa expectativa chévere de que algo va a pasar y vamos a vivir cosas extraordinarias y vamos a volvernos a ver y nos vamos a abrazar y vamos a comer y la vamos a pasar chévere, en vez de sumarse a que ya no te voy a ver y estoy triste y te voy a extrañar, porque si no, ¿saben la cantidad de gente que uno ha tenido que despedir? O sea, es horrible, horrible como venezolano lo que uno ha tenido que hacer. Entonces creo que a mí esa fórmula me funcionó, incluso cuando me despedí de mi querida Fabi, que se marchaba a Colombia y yo me venía para acá. Esa fue la técnica que usé y Fabiola estaba con los ojos así con la lágrima y me dice, oye amiga, maneja muy bien las despedidas. Y yo, sí, vale, chita, relajado. Y claro, después uno, por ejemplo, ahorita que fue a Miami, dije, coño, vale, hace falta Fabi aquí, qué ladilla. Pero yo sé que donde ella está, le está yendo bien, está con su papá y su mamá, y tiene ahora un hijo, un perrito. Y es como, me encanta que la gente viva esas cosas y sería muy egoísta de mi parte decir como, ay, pero ya no te tengo cerca. Bueno, pero para eso existe la tecnología y estas plataformas que nos acercan. Para cerrar, esto ya es como un dato curioso que aprendí. Saben que yo no soy de ir a la playa, ¿no? Como les he comentado. Y además de eso, aunque vivo en Florida, tampoco es que me esmero mucho por tomar sol, porque aquí pues he estado más encerrada que más nunca en mi vida. Yo era demasiado patacaliente y callejera en Venezuela y aquí pues me ha tocado estar hogareña desde Kikiki, sea por una razón u otra. Entonces, el año pasado me imagino que por la pandemia tenía un poco de deficiencia en la vitamina D. Entonces yo empecé a salir a caminar y tal, pero después con todas las cosas que uno ha tenido que resolver por el tema de la pandemia, pues no le presté más atención y hace poco fui al médico, me mandaron a hacer unos exámenes y resulta que la vitamina D debe estar como en 30 y yo estoy en 14. Entonces la doctora le alarmó demasiado porque dice, y me enseñó ayer, que además de que el sol te provee la vitamina D y te ayuda con la piel, el cabello y un montón de cosas, también te ayuda a tener un estado de ánimo más chévere. O sea, estás con un mejor mood, estás más feliz, te hace sentir enérgico y eso hace que seas más productivo en absolutamente todas las actividades de tu vida. Entonces, a mí sí me pasa que no es solo cuando estoy en mis días, que hay veces que yo duermo 10 horas seguidas y cuando me paro, quiero seguir durmiendo y estoy como reventada. Y ella me dice que eso puede ser causa del déficit de vitamina D. Entonces me mandó un súper mega complejo de, tengo que tomar 8 semanas una sola pastilla, pero la pastilla no joda. Me tomé hoy la primera dosis y me siento, pero voy a salir de aquí bailando, no me importa. Entonces, pues le comenté que ya tenía un mes bajando todos los fines de semana a la piscina. Me dijo que no era suficiente y que tenía que, además de ese complemento que ella me mandó, tenía que empezar a tomar como un complejo multivitamínico de por vida y que hasta que yo no llegara a 50, ella no se iba a sentir tranquila porque a pesar de que el número normal es 30, 50 para ella es el número correcto para tener como una energía que te haga comerte el mundo. Y fue como, dale pues, sí va, estoy de acuerdo, me gusta tu actitud. Entonces, pendiente con la vitamina D, pero si son de las personas que se exponen mucho al sol, dependiendo del trabajo que tengas, es súper vital el tema de protegerte con protector o de repente con una ropa específica, porque una amiga hace poco le detectaron una situación en la piel y la pasó muy mal, por suerte pasaron 2 semanas y lo resolvió, pero desde que ella le pasó eso, siendo más chiquita que yo, ella tiene 30, 31 años, yo decidí empezar a ser un poco más prudente con el tema de protegerme del sol. Y justo cuando fui al dermatólogo, pedí que me recomendara algún protector solar. Me compré uno que justamente tengo hoy puesto, que no tengo ni una gota de maquillaje, solo tengo el protector, y me pone la cara grasosa. Entonces voy a esperar a terminarlo, a ver si me compro uno de Neutrogena o de Neutroquina en español, para que, bueno, no se me vea la cara pastelito porque yo lo odio y lo detesto. Así que por hoy ya hemos finalizado este súper episodio en donde les he compartido un montón de cosas emocionantes. Como siempre, gente, gracias. Mi comunidad moralística maravillosa que siempre me escucha y me apoya y están pendientes de mis cosas. Creo que gracias a esa interacción que tengo con ustedes es que me animo a continuar este proyecto, además de que me vacilo demasiado estar comunicando a través de mi voz mis experiencias y de repente poder ayudar a la gente. Ya saben que me voy a tomar entre 3-4 semanas para poder coordinar bien cómo va a ser como la nueva imagen de la cuarta temporada del podcast y cómo voy a manejar el contenido y dedicarle también un poquito a algunos cursos, algunas cosas que quiero hacer para seguir creciendo en este mundo maravilloso de la creación de contenido y bueno, poder compartir con las personas que conectan conmigo lo que vivo, lo que aprendo, cómo voy evolucionando como ser humano y las cosas Disney que nos hacen feliz, feliz, feliz a todos. Entonces, les mando un beso tototote. Recuerden, por favor, si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal de YouTube, que de repente me lanzo otros videoblogs esta semana en vez del podcast. Recuerden suscribirse a las plataformas de audio como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, para poder saber cuándo lance la siguiente temporada del podcast. Y recuerden que tengo Patreon. Lo que pasa es que yo no le hago mucho énfasis al Patreon, pero sí, vamos a ver si vengo con un contenido especial y diferente en esta cuarta temporada del Patreon, a ver si la partimos por ahí. ¡Ay! Me cansé de tanto hablar. Les mando un beso y un abrazo y muchas, muchas gracias por estar siempre conmigo. Así que nos vemos en la cuarta temporada, queridos popceros. Adiósillo.
Este episodio fue presentado por Najimel, Maguali Design, María Alex Acosta.